Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy los comunicadores de COPE estamos recorriendo los lugares en los que hace justo un año empezamos a tomar el pulso a los precios.
Indudablemente, sí, intentamos aguantar el precio teniéndole menos margen al producto y buscándole un precio para que la gente pues pueda ir, vamos a llamarle, tirando.
Pues esto es lo que nos contaban esta mañana en Herrera, en COPE, desde un mercado de Santiago, los esfuerzos del pequeño comercio para contener en la medida que puedan esta subida imparable de precios. En Mediodía nos vamos a fijar en otro eslabón, en la industria. Hemos vuelto, de hecho, a un polígono industrial de Alcobendas, en Madrid, para comprobar, por ejemplo, cómo han evolucionado los precios del hormigón, fundamental para el sector de la construcción, o cómo está afectando también la crisis de la energía a la producción de jamones y el precio que nos encontramos posteriormente en el supermercado. Enseguida vamos a ponerle voz a estas realidades que muestran cómo nos ha cambiado la vida en menos de un año. Y te voy a dar algunos datos que evidencian lo que vives a diario, que todo está más caro. Por ejemplo, el pasado 4 de noviembre estábamos en este polígono. La electricidad que utilizaba esta empresa, por ejemplo, para los motores que seguro estás escuchando de fondo porque están trabajando ahora mismo a pleno rendimiento, pues esa electricidad se pagaba entonces a 168 euros el megavatio hora. Hoy esta misma energía se está pagando a 242 euros. Es decir, 72 euros más, y eso que desde junio ya sabes que tenemos en vigor el tope al precio del gas que no existía el año pasado. Pues este es uno de los factores que ha puesto patas arriba nuestra economía, sí, el precio de la energía. Lo mismo pasa con los carburantes. Los camiones que vienen y van en esta empresa de hormigón, unos 100 camiones salen de aquí, de esta planta, cada día, pues llenaban el depósito el pasado mes de noviembre a un precio de 1,40 euros de media el litro de diésel. La última vez que estuvimos por aquí, el depósito de un camión medio, unos 450 litros, se llenaba con 630 euros. Hoy el diésel está incluso más caro que la gasolina y ese mismo depósito cuesta este jueves unos 886 euros. Si aplicamos la bonificación del gobierno, se queda en 796, pero es mucho más que hace un año cuando, te repito, pagaban unos 630 euros. El depósito lleno es de media unos 150 euros más caro en cada uno de estos camiones, bonificación del gobierno incluida. Pues esta energía de la que hablamos, o el precio de los carburantes, es algo fundamental en la cadena de producción y distribución, no solamente de hormigones, sino de cada uno de los productos que consumimos. Es uno de los motivos que explica que el año pasado, cuando estábamos en este mismo polígono, los precios marcaran una subida del 5,5% y este año estén subiendo casi el doble, un 10,4% según los datos del último IPC. El gran detonante del cambio que estamos viviendo todos los españoles tiene nombre y apellidos: la guerra de Ucrania. Aunque no es el único motivo, sí que es el principal, sobre todo porque está condicionando por completo el precio del gas, y eso que todavía no ha comenzado el invierno. Veremos a ver qué pasa a partir de entonces. Es un suma y sigue que está convirtiendo a este año 2022 en un año de récord en los precios. Lo que se dice, una tormenta perfecta, y ya estamos bastante calados. La esperanza está en que podamos volver a este mismo polígono el año que viene para contar, ojalá que sea así, que los precios han bajado. Mientras tanto, la realidad, ya ves que es bien distinta. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias destacadas que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, es un día en el que tenemos un ojo informativo puesto en el pleno del Consejo General del Poder Judicial, que a esta hora está reunido tan solo 24 horas después de que su presidente, Carlos Lesmes, amenazase con dimitir si el gobierno y la oposición no pactan un desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Hoy el pleno quiere sentar las bases para futuros nombramientos. Entre tanto, fuentes del Ejecutivo aseguran a COPE que de momento posponen su intención de nombrar de forma exprés a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les les corresponden. Y nueva polémica en el seno del gobierno. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, pide a la Fiscalía que se paralice el torneo del Toro de la Vega porque cree que constituye un delito de maltrato animal. El ala socialista del Ejecutivo aún no se ha pronunciado. De momento, este torneo se mantiene para el próximo martes en Tordesillas, en Valladolid. Desde hace 6 años, la ley impide la muerte en público del toro. Y nuevo tiroteo en Memphis, en Estados Unidos. La policía ha detenido a un joven de 19 años que ha matado a 4 personas y lo ha retransmitido a través de Internet. Este chico había salido de la cárcel hace unos meses tras haber pasado 3 años en ella por un asalto. Y el Papa ha vuelto a manifestar su preocupación por las consecuencias de la guerra en Ucrania, tanto por la violación del derecho internacional como por el riesgo de una escalada nuclear y por las graves consecuencias económicas y sociales. Lo ha dicho al saludar a los nuncios de la Santa Sede en todo el mundo que celebran su reunión trienal. Y hoy, en el Día Internacional de la Alfabetización, que en muchos países coincide con el inicio del año escolar, varias organizaciones eclesiales recuerdan que 773 millones de personas en el mundo continúan sin saber leer o escribir y que más de 20 menores no han vuelto al colegio tras abandonarlo en estos 2 años y medio como consecuencia de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Notición, ¿eh? Carlos Alcaraz hace historia en Nueva York.
Es la noticia del día en el deporte. Carlos Alcaraz se ha metido en semifinales del US Open en un partido larguísimo que ha terminado a primera hora de la mañana en España y muy de madrugada en Estados Unidos. Relato de una victoria para la historia. Nueva York, Ángel García.
A las 2:50 de la madrugada, más tarde de lo que nunca Nueva York vio a dos tipos jugar al tenis, Carlos Alcaraz se metió en las semifinales del US Open ganando a Jannik Sinner, en un partido que fue un auténtico tobogán de emociones. Ganó el primer set, en el segundo tuvo 5 bolas de set y las perdió. En el tercero sacó para ganar y lo perdió. En el cuarto lo tuvo todo en contra, incluso una bola de partido, y la salvó. Y en el quinto también estaba break abajo y acabó levantando, ganándolo los últimos 4 juegos del partido. Hizo historia Carlos Alcaraz, se metió en semifinales y quiere hacer más historia, porque si se mete en la final puede ser el número uno más joven de la historia y porque el domingo quiere ganar su primer Grand Slam con solo 19 años. El viernes, Francis Tiafoe, siguiente capítulo.
Está en marcha la etapa de la Vuelta a España con final en el Alto de Piornal, en la provincia de Cáceres. Vamos a situar la etapa, Quique Iglesias.
40 kilómetros de locura en esta etapa que va a toda velocidad y vamos a ver qué pasa. Caída muy grave en el pelotón. Carlos Rodríguez, cuarto clasificado en la general, está siendo atendido por el coche médico. De momento sigue en carrera y el que ha tenido que poner pie a tierra muy dolorido es Jay Vine, doble ganador de etapa y líder de la montaña, que ha tenido que abandonar.
Y en fútbol hoy comienza la fase de grupos de la Europa League con 2 equipos españoles, 7 menos cuarto, Helsinki-Betis, y 9 de la noche, Manchester United-Real Sociedad. Y también comienza la Conference con el único equipo español que está clasificado para esta competición, el Villarreal, que va a jugar contra el Lech Poznan a las 7 menos cuarto.
Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando. Hoy en COPE estamos con una programación especial dedicada a los precios. Y aquí en Mediodía hemos vuelto a un lugar que visitamos hace justo un año, la empresa de hormigones Majadahonda, que se encuentra ubicada en el polígono industrial de Alcobendas, a unos 20 kilómetros aproximadamente de Madrid. Ahora mismo delante de mí tengo 2 grandes plantas de hormigón que no paran. De hecho, seguro que estáis escuchando de fondo el ruido que hay en esta empresa, en esta planta. Están en pleno funcionamiento. Aquí en total trabajan unas 40 personas. Y bueno, pues de aquí salen cada día más de 100 camiones cargados de hormigón tela, Hace un año nos contaban que ya estaban notando la subida de los precios, que todo se había encarecido. Bueno, pues lo que queremos saber es cómo están 365 días después y cómo les está afectando una inflación que supera ya en nuestro país el 10%. Los datos no dejan lugar a dudas. Nos han contado que solamente en luz han pasado de pagar 2.600 euros al mes a 4.000 en la actualidad. Y no solamente eso. Las materias primas, el cemento, la arena y la piedra, que son las que necesitan para hacer el hormigón, pues las están pagando un 60% más caras. Borja Serrano es el director comercial de Hormigones Majadahonda. Borja, ¿qué tal? Estás muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os está afectando esta situación? ¿Cómo estáis un año después?
pues estamos sufriendo el encarecimiento de materias primas, electricidad, gasoil, y vamos a peor.
Bueno, nos hablabas de que se ha encarecido todo. Es que no hay nada que no haya subido. Pero concretamente, ¿qué? ¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido para nosotros. La electricidad, como ya has dicho, pagamos el doble que hace un año. Y el gasoil, el transporte, pues están viniendo a pagar casi un 75% más.
Vosotros estáis en un sector que es el de la construcción, que se está viendo además muy afectado por otro factor, un factor externo, el de la guerra de Ucrania, pero que está afectando a todo el mundo, porque hay menos materiales y materias primas y además las que hay son más caras. ¿Lo estáis notando también?
Estamos notando que en la construcción se está encareciendo todo y a nosotros directamente no nos afecta, pero a nuestro cliente final sí.
¿Y qué os dicen los clientes? Porque claro, me imagino que vosotros seguís, me contabas antes que bueno, en el verano habéis detenido un poco la producción, ¿no? Siempre baja, es normal, hay menos obras, hay gente también de vacaciones, pero bueno, os vais manteniendo pese a la subida imparable de los precios. Pero sin embargo, esta inflación que estamos teniendo, sí me contabas que está afectando y mucho a vuestros clientes, ¿no? Que cada vez lo están pasando peor.
Claro, y clientes, nuestras constructoras, llega un momento que del precio que ellos contratan inicial la obra al que van a pagar, puede haber un encarecimiento un 30%, que para ellos muchas veces es inviable, y hay muchas de las obras no terminan de empezar porque no saben cómo afrontar esa subida.
En vuestro caso, ¿os habéis planteado reducir vuestra producción en algún momento para reducir vuestra factura? Aunque claro, eso signifique tener menos ingresos.
Nosotros no. Para nosotros reducir sería parar.
Y lo que nos decías es que habéis notado también el mayor precio del gasoil en el transporte, porque como señalábamos, pues bueno, ahora mismo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 camiones, 7 camiones, 7 camiones con su hormigonera que lleváis a diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y también de España. Claro, esto también se ha encarecido el transporte porque el gasoil también está por las nubes.
Claro, al final el transportista tiene que repercutirnos los costes a nosotros y nosotros a nuestro cliente. Al final vamos repercutiendo y el cliente final lo nota.
Pues hablando del gasoil, Borja, enseguida volvemos contigo. Al venir nos hemos fijado precisamente en los precios de una gasolinera que está justo aquí pegadita, una gasolinera low cost. El diésel hemos visto que está hoy en esta estación de servicio a 1,78 euros y la gasolina a 1,69. Estos precios pues afectan a alguien a quien tengo también aquí a mi lado, concretamente a Ángel López, que es transportista. Es autónomo y trabaja en este caso dando servicio también a esta planta de hormigones Majadahonda.
Correcto.
Ángel, operario de transporte, bueno, en vuestro caso, ¿cómo ha sido la subida del diésel? ¿Cuánto te costaba, por ejemplo, llenar un depósito hace un año y cuánto ahora mismo?
Nosotros tenemos unos depósitos que no son como los de carretera, no son depósitos muy grandes, pero si el año pasado llenábamos un depósito de gasoil con aproximadamente casi 200, 220 euros, este año estamos por debajo de 350 o casi 370, no bajamos. Eso es casi hace un año era impensable y estamos ahora mismo en unos costes, no solamente el gasóleo, otros más que podemos ir hablando, pero de momento, a lo que me preguntas, el tema del gasoil se ha incrementado vamos a poner un 50, un 55, casi un 60%.
¿A vosotros os cuesta más el gasoil? ¿Habéis tenido que repercutir a las empresas que os contratan como transportista esta subida?
No quedaba otra. Había que repercutirlo porque si no teníamos que parar. Es que no, era inviable. En este sector nuestro concretamente tenemos un poco la suerte de que realmente con las empresas cargadoras con las que trabajamos, generalmente en su mayoría han sido conscientes de esto y han admitido el que podamos repercutir el coste del gasóleo, la diferencia en los precios del transporte, y eso pues nos ha salvado un poquito y por ahí estamos.
Y además tenemos que hablar que en este sector, Ángel, faltan transportistas también, unos 15.000 se calcula, ahora mismo harían falta más, 15.000 más harían falta en toda España. ¿Esto está afectando también al sector? ¿Lo estáis notando?
A todo el sector, y nosotros en eso no somos menos. No encontramos conductores, y bueno, ya no digo ni con experiencia, por supuesto no. pero es que a veces, incluso sin experiencia, para poder enseñarles, tampoco a veces tenemos opción. Entonces eso está muy, muy, muy complicado, no solamente a nivel general del transporte, sino también a nivel personal, el tema del hormigón, que también estamos afectados.
Pues Ángel López, transportista, gracias, que vaya todo bien.
No hay por qué, gracias.
Y volvemos con Borja Serrano, director comercial de esta empresa de hormigones en la que estamos. Vosotros, Borja, aquí fabricáis hormigón y mortero.
¿Con este panorama se mantiene la demanda? ¿Notáis una caída de pedidos?
Ha bajado la demanda bastante. O sea, estamos produciendo casi un 40% menos que el año pasado. Las obras no terminan de arrancar y veremos a ver cómo empezamos el año que viene.
Bueno, pues Borja Serrano, director de Hormigones Majadahonda, gracias por estar con nosotros. Ánimo con la situación y ojalá volvamos el año que viene y nos podáis contar que todo ha mejorado y que la situación ya es bien distinta. Gracias, Borja. Bueno, hemos tenido unos problemillas con el micro, parece que no se me ha escuchado esta última intervención. Bueno, en definitiva, le preguntaba a Borja si habían notado que había descendido la demanda de su hormigón, nos contaba que sí. Y bueno, le deseábamos toda la suerte del mundo y ojalá el año que viene pudiéramos volver aquí, a esta misma empresa, para comprobar pues que la situación ya es diferente, que ha mejorado y que los precios no han seguido subiendo, como parece que va a seguir siendo. Bueno, estamos comprobando aquí en Alcobendas, desde este polígono industrial, cómo las empresas y los autónomos están en muchos casos haciendo auténticos malabares para sacar adelante el día a día de sus negocios cuando todo sube. Pasa aquí y pasa en todas las comunidades autónomas. Esto es generalizado, pasa en toda España. Te quiero situar ahora en el sector textil, en Valencia, donde tiene mucho peso la industria del vestido y el calzado. Candid Penalba es propietario de una empresa textil en la zona llamada Cotopur. Ellos importan hilo de poliéster reciclado, esta materia prima ha bajado en el último año, pero siguen en niveles mucho más altos de lo que pagaban por él hace dos.
Bueno, este año el hilo reciclado sí que ha bajado el precio y están bajando los fletes. Los fletes han bajado de 14.000 dólares un contenedor de 40 pies que viene de China, ahora están en 8.500. Pero bueno, está todavía lejos de los 1.500 que se pagaban hace dos años.
Una materia prima que al bajar de precio podría suponer cierto alivio para la empresa de Candid. No lo es tanto cuando se compra en mercados internacionales como China. Allí se compra en dólares y con un euro debilitado, como el que tenemos ahora mismo, supone una pérdida de margen por el tipo de cambio desfavorable que el año pasado no tenían que afrontar y ahora, sin embargo, sí.
El valor del euro ha bajado, está casi por bajo de la paridad. ¿Qué ocurre? Que también él ahora comprar en dólares nos resulta más caro. O sea, que esto va así.
Pero lo que más ha cambiado en este último año para esta industria es la factura energética. La fuerte subida que ha registrado el gas en los últimos meses les está afectando de forma indirecta a través de sus proveedores. Con el hilo que importan y con el que trabajan sus telares, obtienen unos tejidos que envían a los acabadores. Se trata de negocios que blanquean ese tejido, lo termofijan y lo dejan completamente listo y preparado para la confección posterior. Este proceso de acabado, clave para este sector, necesita de gas para su funcionamiento. Y esto supone que si el gas sube, como está pasando, pues estos acabadores han tenido que subir los precios a fábricas como la de Candid.
Ya han subido los precios a principio de año, pero este lunes ya volvieron a enviar circulares de que volvían a subir un 35% más el precio del proceso de acabado del tejido debido a los incrementos de los precios del gas y la energía.
Les afecta de forma indirecta esta subida del gas y de forma directa el incremento exponencial de la factura eléctrica. La factura de la luz se ha multiplicado con respecto a lo que este empresario nos contaba hace casi un año.
Bueno, nosotros nos ha subido la factura eléctrica pues un 50%, porque claro, en mi en mi empresa hacemos el último proceso del tejido, lo hacemos el corte, la confección y el packaging. Y esto consumimos mucha energía.
Y eso que, como nos contaba Candid, tuvo la idea de instalar placas solares en su nave, lo que ha hecho que esta factura en los meses de verano pues no se hayan disparado tanto como habría pasado de no tenerlas. La mayor preocupación que tienen para este otoño es que el precio de la energía siga subiendo y con él los costes de producción. Esto, lógicamente, también despierta inquietud en sus clientes. Incluso entre los grandes, nos confiesa, el mayor quebradero de cabeza pasa por saber qué pasará si falta energía.
Nosotros somos proveedores de IKEA. Esta misma semana me preguntaba directamente hasta qué punto sería yo autosuficiente si tuviese problemas de suministro eléctrico. Si yo con mis placas solares ya tendría suficiente como para que mi empresa, mi industria no parase. Están ya a ese nivel de preocupación estos grandes distribuidores.
Pues el problema es que si a estas industrias les sube todo y acaban repercutiendo la subida de costes en el precio de su producto final, pierden clientes. Las grandes empresas que les compran buscan mercados alternativos más baratos fuera de España, con el consiguiente riesgo de que muchas empresas de este sector, estamos hablando del sector textil, acaben por bajar la persiana. Pues lo estás escuchando, hoy en COPE hablamos de precios y volvemos a esos lugares donde estuvimos hace justo un año, los mercados, la industria, como es nuestro caso en Mediodía, el campo, las tiendas, para conocer qué ha pasado en este tiempo, cómo les está afectando la imparable subida de los precios que ya notaban hace 365 días. Pues sobre esto te preguntamos hoy también a ti, os preguntamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, como clientes, ¿dónde habéis notado que se ha producido el mayor encarecimiento? ¿En qué productos? ¿O como comerciantes o empresarios? ¿Cómo está afectando a vuestros negocios o empresas la inflación? Pues como siempre, queremos escucharos, queremos conocer vuestra opinión, vuestra experiencia. Nos podéis mandar vuestro mensaje o vuestra nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¡Hasta nunca, veranito!
Es su vuelta al cole, es tu ahorro. Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Ooh, 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 ooh. Cause I don't care. Bueno, pues llevamos ya 24 minutos con todos vosotros en este Mediodía COPE que hoy estamos haciendo en el Polígono Industrial de Alcobendas para contaros pues qué es lo que está pasando en esta empresa que ya visitamos hace justo un año, la empresa de hormigones Majadahonda. Ya entonces nos dijeron pues que estaban notando, ¿eh?, que la subida de los precios les estaba afectando. Y ahora mismo, 365 días después, nos cuentan pues que la situación, lógicamente, como está pasando a todos los niveles, pues está infinitamente peor. Pero además hoy estamos también pendientes de esa reunión que el Banco Central Europeo celebra este jueves en Frankfurt, en Alemania, y de la que sí o sí se espera una nueva subida de los tipos de interés. Ahora mismo están en el 0,5% y la incógnita es de cuánto será el incremento que haya. Si de otro medio punto porcentual, como pasó en el pasado mes de julio, o como apuntan varios analistas, la autoridad monetaria se atreverá a subir esa cifra. Se atreverá a subir los tipos de interés esta vez en un 0,75%. Bueno, lo que está claro es que al margen de porcentajes, la llamada era del dinero barato ya es historia. Con esta medida, el Banco Central Europeo quiere atajar dos escenarios. El primero, el de la inflación. La escalada de precios ha marcado un nuevo récord hasta superar el 9% en toda la zona euro. Y el segundo, el de la más que posible recesión, en la que, si no es a final de año, podríamos entrar en el año que viene, en 2023. Bueno, para el ciudadano medio y de manera más tangible, esa subida de los tipos impacta en la compra de la vivienda. Encarece el Euribor, hoy roza el 2%. Encarece, en definitiva, las hipotecas que prácticamente tenemos casi todos los españoles. En Mediodía nos preguntamos si lo está notando el mercado inmobiliario, si hay cambios en el comportamiento tanto del que compra ahora mismo una vivienda como del que la vende. Los últimos datos que tenemos corresponden al segundo trimestre de este año. Entonces, el precio de la vivienda libre en España subió un 8%, una cifra que tiene dos caras. Por un lado, sigue estando en niveles en récord de los últimos 15 años, pero por el otro, se modera la subida, ya que a principios de este 2022 fue más pronunciada. Bueno, son datos de abril a junio, cuando esa subida de los tipos todavía no se había producido. Por eso hemos querido preguntar a quienes están en el día a día del mercado. Es el caso de Juan Carlos Blanco, propietario de una inmobiliaria en Zaragoza. De momento, él dice que no nota parón.
La verdad es que los clientes no comentan nada del tipo de interés. A nosotros no nos dicen nada, es que está subiendo y lo quiero comprar antes porque no va a ser que suba más. Bueno, de hecho, los tipos de interés hace unos años lo teníamos al 17% y la gente compraba.
Y nos ha contado más cosas Juan Carlos. Por ejemplo, nos dice que también la pandemia ha traído que muchos ahorren y ahora quieran gastar ese dinero.
La gente tiene dinero, el dinero está ahí, ¿eh? Tiene dinero la gente. Lo que pasa es que un poco está la expectativa y lo que busca a lo mejor a veces son chollos o precios bajos, pero la gente, bueno, hay mucha gente que está comprando o contado. No es generalizado, pero vamos, a lo mejor un 5%.
Bueno, mira lo que nos dice, ¿no? Que hay gente que tiene dinero ahorrado y que hay gente que compra al contado. No son muchos, pero alguno hay. De momento, Juan Carlos dice que no aprecia esos cambios, pero sí en el caso de Gerardo. Él tiene una inmobiliaria con la que trabaja por todo el sur de la Comunidad de Madrid, municipios como Móstoles, Alcorcón o Fuenlabrada. Y él sí asegura que ya nota ese parón.
La verdad es que llevamos ya unos meses desde antes del verano. Sí que hay un cierto frenazo en lo que es la compra. O sea, la gente sigue mirando, pero sí, a la hora de tomar la decisión, sí, porque además el tema de los bancos también están frenando el tema de la concesión de préstamos. Además de la subida, los bancos también se están poniendo más duros en cuanto a la concesión.
Gerardo nos cuenta también que por su experiencia, pues él ve que el que quiere vender a veces opta por esperar y retirar la vivienda del mercado. La gente afirma, se lo piensa dos veces.
Hay cierto miedo en cuanto también al tema de los trabajos y además con todas las noticias que están viniendo antes del verano, de que la situación, si es que nos viene, que va a ser muy fuerte con el tema de la guerra, con todo esto, lógicamente influye a la hora de tomar la decisión de una compra de una vivienda. Entonces, claro, la gente se lo piensa muy mucho, miran, pero cuesta que tomen la decisión.
Pues ya ves, visiones diferentes, la de Juan Carlos en Zaragoza y la de Gerardo en la Comunidad de Madrid. Bueno, en este mediodía vamos a seguir muy pendientes de la decisión que se adopte en Alemania para conocer esa decisión del Banco Central Europeo que puede marcar el mercado inmobiliario en lo que queda de este 2022 y, por supuesto, el año que viene, en 2023. Continúas en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues un año después en COPE volvemos a salir a la calle para analizar cuánto han subido los precios y el cambio en los hábitos de consumo de todos los españoles. Estamos en los mercados de las principales ciudades de nuestro país, ciudades como Sevilla, Santiago, Valencia, Barcelona, pero también en los barrios o en el campo, o como ahora mismo, en este mediodía, en un polígono industrial de Alcobendas, muy cerca de la capital. Borja Serrano es director comercial de una empresa de hormigones, concretamente de la empresa en la que nos encontramos ahora mismo, la empresa de hormigón Majadahonda. Nos acaba de contar que solo la luz se ha encarecido un 60% en los últimos meses. Ha pasado de pagar 2.000 euros a... ha pasado de pagar 2.600 euros a 4.000. Lo que tampoco paran de subir son las materias primas. Dice que todo va peor y que la subida de precios está afectando sobre todo al cliente final, con un encarecimiento que está llegando al 30%.
Nuestras constructoras, llega un momento que del precio que ellos contratan inicial la obra al que van a pagar, puede haber un encarecimiento un 30%, que para ellos muchas veces es inviable, y hay muchas de las obras no terminan de empezar porque no saben cómo afrontar esa subida.
Lo que ha subido también en el segundo trimestre del año es la vivienda, lo ha hecho un 8% y continúa en niveles récord de los últimos 15 años. Y con los precios disparados, con esta situación inflacionista, el Banco Central Europeo pues intenta frenar esa inflación. A esta hora seguimos pendientes de la decisión que vaya a adoptar el BCE. En apenas una hora podría confirmar lo que ya prácticamente muchos dan por hecho, esa subida de los tipos de interés en un 0,75%. El objetivo de la entidad es la intención, como decíamos antes, de frenar la inflación. Los expertos ya avisan que la de hoy no será la última subida de tipos antes de finalizar el año. Santiago Carbó es catedrático de economía y experto en banca.
Puede que si tú entre el 1,50 y el 2%, sigues subiendo al menos en octubre y en noviembre y probablemente en diciembre, ¿no?
Pues pedir prestado nos costará más si eso impacta de lleno en las familias con hipotecas de tipo variable. De confirmarse la subida, una hipoteca media de 150.000 euros a revisar se encarecerá unos 150 euros al mes. Y la atención judicial y política se centra hoy en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que continúa a esta hora con la elección sobre la mesa de dos de los magistrados del Tribunal Constitucional como gran asunto pendiente. Hemos podido saber que el Gobierno no les va a nombrar, como pretendía, en el próximo Consejo de Ministros. Y bueno, estamos en los últimos días del verano, en nada tenemos ya aquí el otoño, y con su llegada pues tendremos que hablar de nuevo de la vacuna de la gripe. Pero hoy queremos hablar de otra vacuna que todos los pediatras recomiendan para nuestros hijos, pero que sin embargo no está incluida en el calendario de vacunación de todas las comunidades autónomas. Me refiero a la vacuna del papiloma humano. Este virus causa una infección que se produce por transmisión sexual. Es una infección transitoria y normalmente apenas tiene síntomas. Sin embargo, en algunos casos, cuando la enfermedad se alarga en el tiempo, puede empeorar y convertirse en un cáncer. Pero a diferencia de lo que se pensaba, hasta ahora el virus se desarrolla igual en chicos que en chicas. Vamos a escuchar a un pediatra, a Pepe Serrano, miembro del Comité Asesor de Vacunas.
Unos tipos de genotipos de este virus que se instalan en zonas mucosas, pues como puede ser el cuello de útero en las chicas, o como puede ser en zonas de la boca o de la faringe en chicas y chicos, y a partir de ahí con el tiempo pueden derivar en producir diferentes tipos de cánceres. El mecanismo es el mismo en chicos que en chicas.
Por eso, durante este mes de septiembre y también a lo largo de octubre, tres comunidades autónomas, Cataluña, Valencia y Galicia, van a ser las primeras que empiecen a vacunar también de manera gratuita a los niños contra el papiloma. ¿Pero por qué este cambio? ¿Por qué ahora se vacuna también a los niños y no antes? ¿Por qué no se ha hecho antes?
Se empezó a poner a las niñas con vistas puestas en disminuir o aminorar la carga de enfermedad que genera en función del cáncer de cuello de útero. Posteriormente se vio que este virus es capaz de producir no solo este tipo de cáncer, sino otros tipos de cánceres que afectaban también a varones.
Pues hasta ahora esta vacuna era gratis, es decir, estaba subvencionada para las niñas para prevenir ese cáncer de útero, pero al descubrir que también el papiloma humano afectaba a otro tipo de cánceres que pueden padecer los varones, se recomienda la vacunación a los dos sexos.
La estrategia, básicamente en la estrategia vacunal global, mi opinión personal es que debía ser tomada no para esto, no para todo a nivel nacional, es vacunar a cuantos más humanos mejor. Por tanto, de ahí viene la recomendación de vacunar también a los niños varones, intentar erradicar la enfermedad vacunando cuantos más personas mejor.
Y para que esta vacuna sea efectiva hay que ponerla antes de que empiecen las relaciones sexuales. Por eso se hacen niños de entre 12 y 14 años. Es una vacuna, además, que tiene dos dosis y se tienen que poner con 6 meses de diferencia. Si no, no es efectiva.
El papiloma humano es la infección de transmisión sexual más prevalente en todo el mundo. Esta vacuna es muy efectiva, es muy segura, pero una vez te has contagiado con alguno de los genotipos que producen la infección o que pueden acabar derivando en cáncer, aunque te pongas la vacuna de ese genotipo del cual estás infectado, la vacuna no te libra.
Pues el cambio ha llegado en tres comunidades autónomas de momento, en Cataluña, en Valencia y Galicia, donde ya sí se pondrá también esta vacuna a los niños, a los varones. En el resto de comunidades autónomas, pues si se la quieres poner, por ejemplo, a tu hijo, que está en esa edad, que tiene entre los 12 y los 14 años, tienes que saber que la vacuna te va a costar entre los 120 y los 170 euros. Son dos dosis, ¿eh? Y recordamos que se tienen que poner con 6 meses de diferencia. En el mundo hay 800 millones de personas que no saben leer ni escribir. Eso es un 10% de la población mundial. Un porcentaje tan alto que puede que a ti, como español o como española, te sorprenda. Pero porque aún en nuestro país, en pleno 2022, el 1,6% de la gente está en la misma situación. Los datos corresponden a Naciones Unidas y hoy es posible que los escuches en más de una ocasión porque estamos en el Día Internacional de la Alfabetización. Una efeméride que se recuerda todos los 8 de septiembre desde 1967. Y es importante que haya fechas como esta que nos recuerden que el derecho a la educación y el derecho a la escolarización no se respetan en todos los lugares del mundo.
Las oportunidades de las mujeres son menos de las oportunidades de los hombres. Pero para mí y para mi opinión, digo que las oportunidades de las mujeres y las hombres son iguales.
Es Genen, marroquí de 22 años. Como escuchas, pues habla español con una pronunciación casi, casi perfecta. Y eso es porque vive en Nador, a 15 kilómetros de Melilla. Allí estudia magisterio de preescolar, una formación muy importante que le puede abrir además muchas puertas y en la que confía para no tener que emigrar el día de mañana.
Sabemos que la inmigración no es una solución buena para ir a Europa. Podemos ir a Europa con papeles, con un buen trabajo, por ejemplo, pero no te olvidas tu origen, porque tu origen es tu origen dentro. No te lo olvidas jamás.
Un patrón que se repite en casi todo el mundo, también aquí en España, es que las mujeres y las niñas tienen una menor tasa de alfabetización que los varones. En la mayoría de los casos se debe a una imposición cultural que provoca que, por ejemplo, cuando una familia no tiene recursos para que todos sus hijos vayan a la escuela, priorice mandar a los niños antes que a las niñas. Es una realidad que precisamente conoce muy bien Manuela, una joven de Guatemala que ha comenzado a estudiar el tercer curso de educación secundaria a los 29 años.
Antes yo no estoy así. En mi edad de niñez solo saqué mi sexto primaria porque por la discriminación de mi familia, porque mis padres me dijeron que yo soy mujer, por eso no tengo derecho de estudiar, solo los hombres tienen derecho.
Manuela, al igual que Genen, recibe ayuda en su país de origen por parte de la ONG de Cooperación Internacional Manos Unidas. En su caso, con la oportunidad de retomar sus estudios y a través de talleres de liderazgo en los que ha aprendido a decir basta al machismo y a la desigualdad de su país.
En el año pasado nos enseñaron que nosotros también tenemos derecho de todos. Igual los hombres y las mujeres somos iguales. Tenemos el mismo derecho de todo. Nosotros tenemos derecho de estudiar, tenemos derecho de pedir algo a nuestros padres, no solo los hombres.
Pues los programas en los que están Genen y Manuela los desarrollan en el Departamento de Proyectos de Manos Unidas. Allí trabaja nuestra próxima invitada, que es Adela González. Adela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estupendamente desde aquí, desde Manos Unidas.
Bueno, ¿a qué os dedicáis, Adela, exactamente, en el Departamento de Proyectos de Manos Unidas?
Bueno, en el Departamento de Proyectos de Manos Unidas, que como es una organización de voluntarios, la mayor parte son voluntarios y voluntarias, gestionamos los más de 500 proyectos que Manos Unidas tiene en 50 países del mundo, de los tres continentes, y que abarcan muchos ámbitos de actuación. En este caso, los proyectos educativos, que son la estrella de lo que nos solicitan desde los países del sur, pero hay proyectos de seguridad alimentaria, de salud, de derechos humanos, de proyectos relacionados con la defensa de la mujer. Bueno, una labor apasionante y que es una labor de solidaridad que es posible gracias a nuestros amigos, socios, donantes y voluntarios de toda España.
Adela, ¿hasta qué punto está ligada la analfabetización a la pobreza?
Bueno, es realmente es la clave del círculo de la pobreza, es la falta de educación, el analfabetismo, es la clave. ¿Por qué decimos esto? Y en Manos Unidas lo vivimos muy de cerca, en contacto directo con los proyectos, porque una persona analfabeta, pues por ejemplo, es difícil para ella entender pues las nociones básicas de la agricultura, del comercio. Si no sabe una mujer pues hacer las cuentas, difícilmente va a poder vender 10 kilos de tomates por 20 euros y el kilo vale 2, ¿no? Esto lo vemos cada día. Pues la pobreza lleva al hambre. En el caso de la sanidad, pues también es clave el saber leer y escribir para interpretar unas recomendaciones de un médico, un prospecto de un medicamento. Hasta tal punto está ligada el analfabetismo con la mortalidad infantil, por ejemplo, que hay estudios que dicen que los hijos de madres no alfabetizadas pues tienen una posibilidad de morir antes de los 5 años altísima. Y luego, bueno, pues un punto absolutamente fundamental es la defensa de los derechos y libertades a nivel político y social. Pues todos sabemos que aquellos gobiernos autoritarios que a los que no les importan los ciudadanos, pues cuanto más analfabetos, cuanto menos conozcan sus derechos, mejor. Entonces es importantísimo estar alfabetizado, la cultura.
¿Qué se puede hacer, Adela, para ayudar a combatir esa analfabetización que, como contábamos antes, afecta además especialmente a las mujeres?
Bueno, pues digamos que ante la mala noticia de estas cifras de casi 800 millones de personas sin alfabetizar, a nosotros desde Manos Unidas también nos gusta dar las buenas noticias. Las buenas noticias es que el interés de todas estas personas en tantos países, por ejemplo, bueno, pues en los más empobrecidos de África, que tienen unas tasas altísimas, como Níger, Sudán del Sur, Mali, Etiopía, Afganistán también, por razones que todos conocemos, bueno, pues en estos países realmente las ganas de aprender, de estudiar, de alfabetizarse, de las mujeres en especial, son enormes. Y la buena noticia es que también hay muchas instituciones, especialmente, bueno, pues socios de Manos Unidas que son de la Iglesia Católica, congregaciones misioneras, congregaciones que todos conocemos, pues como por ejemplo los salesianos y las salesianas, como por ejemplo, pero hay muchísimos más que están ahí y cuya labor es esta precisamente, apoyar la educación que los países no pueden en muchos casos dar porque no tienen condiciones económicas y sociales para pagar pues la enseñanza, el derecho a la enseñanza, ¿no? Y ahí pues optimizar, digamos, todos los medios con los que cuentan, que en muchos casos les llegan pues de organizaciones como Manos Unidas, y por ejemplo, bueno, pues estamos recordando un caso en Benín, que por la mañana el colegio acoge a 600 niños y niñas y a partir de las 6 de la tarde acoge a grupos de mujeres que se alfabetizan. Y esto es un movimiento enorme y es esta cadena de solidaridad, mucha gente en muchos sitios haciendo posible que gente que realmente, mujeres que realmente quieren aprender a estudiar, tengan los medios.
Pues Adela González, del Departamento de Proyectos de Manos Unidas, gracias por estar con nosotros en Mediodía Hoy.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y dar voz a todas las mujeres del mundo que tienen este derecho a la educación y que están luchando por él.
Gracias, Adela. 1:45 de la tarde es el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el ataque terrorista que sufrió ayer una misión en Mozambique. Los guerrilleros mataron a una religiosa italiana de un disparo en la cabeza y otra española consiguió escapar con vida. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En el vértigo informativo de un día como cualquier otro, ayer saltaba a media mañana la noticia de que una pequeña misión en el norte de Mozambique había sufrido un ataque de grupos terroristas. En el ataque murió la misionera comboniana María de Coppi, de 83 años, de los cuales ha pasado 59 en ese país africano cuya ciudadanía había adquirido. Me ha parecido de justicia ir más allá del titular fugaz sobre esa noticia. Primero, para recordar a esa región martirizada de la que apenas sabemos nada. La hermana de Coppi no ha muerto de manera aleatoria. La han matado porque ella encarnaba la presencia de la Iglesia que da sustento, cohesión y esperanza al pueblo. Justo lo que pretenden dinamitar estos malvados que seguramente se presentan como salvadores. Es una vieja historia. La desazón por esta muerte me ha llevado a bucear en la vida de una mujer que no aparece en las redes sociales ni será objeto de atención de los diversos influencers que pululan por el mundo. Esta monja y sus compañeras eran conscientes del peligro que se cernía sobre ellas, pero aquella tierra y aquel pueblo eran para la hermana María su corazón. Desde muy joven había consumido su vida anunciando el Evangelio, cuidando a las niñas, enseñándolas a sembrar y a cosechar, introduciéndolas en la vida de la comunidad cristiana. Fue testigo de la cruel guerra civil en Mozambique. No se fue entonces y tampoco ahora. Hace unas semanas había dicho a su familia, en Italia, que ya no podría vivir en otro lugar. Su entrega se ha consumado. Y pienso que hay hombres y mujeres que son como los pilares de la tierra, gente como María de Coppi, de la que casi nunca oímos hablar, pero sin los cuales todo sería un puro caos. Y doy gracias a Dios por hacer que nunca nos falten.
Gracias, José Luis. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo. ¿Y qué le pasa?
Que está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues, para llegar aquí. Muchas penalidades.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿vosotros por qué os hacéis misioneros?
Costa Rica a la Juela.
Yo creo que es una elección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El viernes por la noche en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59€, y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves, más de 600.000 alumnos de ESO y bachillerato vuelven a las aulas tras las vacaciones de verano, un regreso que también están haciendo estos días los estudiantes de las distintas universidades madrileñas. Empieza, por tanto, también la época de las novatadas. Afortunadamente, desde los colegios mayores de nuestra comunidad aseguran que estas bromas pesadas han bajado mucho en los últimos años y que ya solo se hacen las más leves. Menéndez enfrenta este año su segundo curso en la universidad y nos cuenta con alguna de las bromas de las que ha sido objeto.
Yo a las novatadas estoy acostumbrado a ellas. Si es de compañeros van con los que llevas muy bien, pues entre risas y poco más. Pero cuando llega un punto en el que ya se pasan un poco, les dices, oye, calmaos un poco y si lo aceptan, pues bien. Me metieron una bolsa de harina en el estuche. Cuando yo entraba en casa me lo tiraron a la cara y petó.
Bueno, pues espero que desaparezcan totalmente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te cuento más noticias de nuestra región, más cosas también que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Madrid en la M40 en Valdemarín sentido a la 1. Al margen de esto no hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda la zona. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Don't you know?
Llevamos toda la mañana comprobando cómo han subido los precios en todos los mercados, también en polígonos industriales, y es que es una realidad que muchas personas se encuentran preocupadas por los precios, por sus deudas. Deudafix es uno de esos despachos que ayuda a quienes más lo necesitan a poder vivir, bueno, pues sin esas deudas, sin esos agobios. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, danos más datos, explícanos más sobre quién puede acceder a ello.
Pues sí, la verdad es que en Deudafix realmente entendemos lo difícil que es, pues, para muchas personas poder pagar sus deudas con esos ingresos y con los gastos de vida que cada uno tenemos, ¿no? Y hacer frente a esas cuotas de todos los préstamos y las tarjetas realmente resulta en muchas ocasiones muy agobiante y muy angustiante. Nuestra especialidad es la ley de segunda oportunidad y esta ley lo que nos permite es cancelar hasta el 100% de las deudas. Para poder acceder a este mecanismo legal que realmente logra dar una segunda oportunidad económica a cada vez más personas, es necesario principalmente estar sobreendeudado. Uh-huh. Lo que significa eso es que solo aquellas personas que con los ingresos pueden pagar sus gastos esenciales y las cuotas de todos los préstamos, pues esas personas no podrían acceder, pero si nos cuesta llegar, y que podríamos acceder. El resto de requisitos, la verdad es que son bastante asequibles para todo el mundo. En Deudafix realmente estamos especializados pues en acompañar a nuestro cliente de principio a fin, comenzando siempre por un asesoramiento gratuito en el que conseguimos resolver y evaluamos cada caso con detalle para hallar la mejor solución a la situación de cada persona que nos pide esa ayuda, ¿no? Por último, pues solo me gustaría decir que a quien nos esté escuchando y esté atravesando una situación económica bastante difícil, que las deudas pueden ser canceladas. Y que además, viniendo la crisis económica que los expertos anuncian que vamos a tener que sufrir en España, sí recomiendo que podamos solucionar esta situación antes de que se agrave más.
Uh-huh. Sandra, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros para una asesoría gratuita?
Pues mira, la verdad es que nuestro horario de atención es súper, súper amplio. Nos encontramos disponibles al teléfono 91-005-3393. En horario de 9:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Y, por supuesto, nos pueden solicitar más información en nuestra página web www.deudafix.es.
91-005-3393, 91-005-3393, de 9:30 a 9:00 p.m. Y en esa página web que también nos comentaba Sandra, Deudafix, terminado en X.es. Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 8 de septiembre. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en nuestra región. Lo hacemos, como siempre, con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Segundo día de la vuelta al cole para los más mayores.
Sí,
ya.
Este toca a 600.000 alumnos de secundaria y de bachillerato, los más mayores. Hombre, los más nerviosos, los que han pasado de primaria a secundaria y los que tienen que pasar de secundaria a bachillerato, que son pasos importantes en la vida estudiantil de cualquier madrileño. Y bueno, ya tenemos la vuelta al cole. Las universidades, la verdad es que hay alguna como la Politécnica o la Autónoma que han empezado ya las clases, otras como la Rey Juan Carlos o la Complutense, que van a empezar la semana que viene. Hablaremos, como lo has dicho tú, un poquito más de esas novatadas que se siguen produciendo, aunque cada vez menos, en los colegios mayores de Madrid. Pero al hilo de esta vuelta al cole, ya te contamos ayer cómo la Comunidad de Madrid se abre a debatir la posibilidad de que el próximo curso escolar no empiece el 6, el 7 o el 8 de septiembre, sino que empiece el día 1, una reclamación histórica de los padres madrileños para poder conciliar trabajos y colegios. Decía Ayuso que esto saldría adelante con el consenso de toda la comunidad educativa. Pues bien, hoy hemos preguntado a la comunidad educativa, a profesores, a padres de alumnos, si estarían dispuestos a adelantar el curso escolar. Ya te adelanto que no hay unanimidad.
No es fácil.
De momento, no va a ser fácil el acuerdo. Por lo demás, vamos a estar pendientes también de lo que está pendiente COPE durante todo el día, de la subida de precios en Madrid, ya no solo los alimentos o las materias primas. Lo vamos a centrar, por ejemplo, en cómo están subiendo las facturas de luz de las comunidades de vecinos, sobre todo las que tienen calefacción central, y lo que les llega por delante. Ya hay comunidades que han tenido que meter la tijera y veremos si ese tijeretazo de algunas comunidades nos hace extensivo, porque algunas que tienen incluso que renovar contratos con eléctricas les va a subir muchísimo la factura. Con lo cual tienen que estar muy pendientes de lo que pase en el futuro. Y también vamos a estar pendientes de las fiestas que hay en Madrid, 73 durante el mes de septiembre. Uh-huh. Algunas están en marcha, como Morata de Tajuña, y allí vamos a contar una bonita iniciativa del ayuntamiento de esta localidad para con los vecinos que tienen hipersensibilidad al ruido, es decir, que quieren ir a las fiestas, que quieren ir a la feria, pero que no pueden soportar tanto ruido de cacharritos, de
claro.
La muñeca pepona, que si los coches de choque. Bueno, pues luego lo contamos, qué les ha regalado el ayuntamiento, qué les ofrece el ayuntamiento para soportar ese ruido.
Bueno, pues luego os escuchamos. Gracias, Álvaro.
Sí.
Y ahora lo que toca es escuchar a Pilar García Muñiz, porque seguimos en Mediodía COPE.